En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Los obispos andaluces realizaron la pasada semana la visita ad limina al Papa Francisco en el Vaticano. Esta semana ha sido un momento para las valoraciones, como la que ha hecho el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, que estuvo arropado, por cierto, en Roma, por medio centenar de peregrinos procedentes de la diócesis hispalense.
Un regalo del Señor, una gracia impresionante. En las reuniones pues hay un diálogo, un compartir, una comunión, un enriquecimiento extraordinario. Yo estoy muy contento. El Santo Padre además es tan cercano, tan cordial, que es muy fácil conectar con él y abrir el corazón y ponerlo sobre la mesa y afrontar pues todos los temas con confianza fraternal y a la vez conscientes de que él es el que nos da la orientación general.
Además, tenemos otras noticias. Empezamos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
A la vista la jornada de la vida consagrada, así lo celebran algunas diócesis de nuestra comunidad. Desde Huelva nos lo cuenta Héctor Sánchez.
Con ocasión de esta jornada que se celebra el 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, las religiosas y religiosos de la diócesis de Huelva inician una semana especial este próximo domingo con la celebración de la renovación de sus particulares consagraciones. Juan Marija es secretario de Confer Huelva.
Durante esta celebración de la Eucaristía, sensibilizar que la vida consagrada forma parte también de la vida de la Iglesia y es una parte esencial que no se puede olvidar.
Y con motivo de esta fiesta de la presentación del Señor, el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Jesús Orozco, bendecirá a los niños este próximo domingo en una celebración que tendrá lugar en la Catedral Accitana.
Un año más vuelve la fiesta del patrón de la archidiócesis y de la ciudad de Granada, San Cecilio, y lo hace con la tradicional misa por el rito hispano-mozárabe en la Abadía del Sacromonte, Paqui Pallarés.
Sí es, el 1 de febrero es la fiesta de San Cecilio, cuyas reliquias habitan en la Abadía del Sacromonte. Allí están las santas cuevas donde sufrió martirio este santo de los primeros siglos del cristianismo. El Cabildo Sacromontano participará en la Santa Misa por el rito hispano-mozárabe a las 5 de la tarde. Este año, por la pandemia, no habrá procesión ni visita a las santas cuevas. Sí podrán visitarse el domingo día 6 después de la misa con las autoridades municipales en el voto que la ciudad hace todos los años al santo patrón también en la Abadía del Sacromonte.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y a la diócesis de Córdoba llegan estos días jóvenes universitarios que dedican sus vacaciones a servir a la Iglesia. Nati Gavira.
Son días de trasiego y actividad en las parroquias, Saray, que dan vida a un proyecto misionero creado por un grupo de universitarios al servicio tanto de la Iglesia como de las personas necesitadas. José Miguel Bracero es párroco en Posadas.
De hacer llegar el Evangelio a todos los corazones, especialmente a los niños, a los jóvenes, a los apartados, a los alejados, a los enfermos, a los ancianos.
Es una vivencia de voluntariado, oración y servicio desinteresado a los demás, que además de en Cabra se desarrolla en Rute, Aguilar de la Frontera y Posadas.
Ya saben que dar testimonio alimenta la fe y precisamente eso es lo que hace un grupo de jóvenes de la diócesis de Cádiz y Ceuta a través de una plataforma digital, informa Carlota Carmona.
Evangelizar a través de las nuevas tecnologías es lo que nos pedía hace unos años el Papa Francisco. Por ello, un reducido grupo de jóvenes han creado la web Christus Vincit, donde se publican recursos para la evangelización, noticias relacionadas con la Iglesia, testimonios que proporcionan de primera mano otros jóvenes y otras secciones. Cuentan además con muchos formatos dentro de la red, empezando por publicaciones semanales en sus redes sociales. Estos chicos aseguran que los contenidos no evangelizan de modo auténtico sin un testimonio explícito del amor de Dios en la red.
Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Te dejo ahora con la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Tras las noticias de Andalucía, recalamos en nuestra diócesis, donde cerramos una semana cargada de explicaciones de la Iglesia a cuenta de la inmatriculación de sus bienes, cuyo listado ha sido remitido al Gobierno. En Córdoba, 10 propiedades contenían errores y su aclaración ha venido a sumar transparencia a la Iglesia, que ha querido depurar estas listas a fin de no atribuirse nada que no le pertenezca. Una vez más, el relato político gráfico ha querido modelar la realidad, haciendo creer que la Iglesia se habría apropiado de bienes que no le pertenecen, cuando no existe devolución pendiente, sino voluntad y decisión por parte de la Iglesia de aclarar cada una de sus posesiones, un legado que comparte con todos. Así las cosas, nuestra diócesis sigue caminando a favor de la integración y visibilidad de las personas con discapacidad. Sus vidas son inspiración para muchos y hoy nos detenemos en las orientaciones catequéticas que acaban de publicarse. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha publicado Orientaciones de la Acción Evangelizadora, Catequética y Pastoral de la Iglesia con y para personas con discapacidad. Esta es una guía que hace emerger el valor testimonial de las personas con discapacidad y la aportación que están llamadas a hacer en sus comunidades cristianas. Para eso se han introducido cambios en las catequesis, una tarea que exige el cambio también en la participación de las familias y representa un auténtico reto para las parroquias. Hoy queremos preguntarnos con el delegado diocesano de catequesis, Adolfo Ariza, cómo ha de ser la catequesis para estas personas. Buenas tardes y bienvenido, Adolfo.
Pues encantado de poder estar contigo, Nati, y con todos tus oyentes.
Muchísimas gracias. ¿Podríamos hacer, en primer lugar, una breve historia de la atención y comprensión para con la discapacidad en la Iglesia?
Pienso que todos somos conscientes, ¿verdad? Es obvio que hemos pasado de un aislamiento, de un rechazo a estas personas, a un cierto enfoque asistencial, paternalista para con ellas. Pero está clara una meta, que es la meta de una cultura de inclusión contra una lógica del descarte hacia las personas con discapacidad.
Si bien el documento habla de discapacidad, ¿cuál sería el término al que sería deseable llegar, Adolfo?
Sí, es cierto que el documento insiste en discapacidad, pero formula un término a modo de meta, y ese término es el de diversidad funcional.
Aunque nos duele reconocerlo, ¿qué comprensión cultural subyace en nuestra visión y planteamiento con respecto a la discapacidad, a las personas con discapacidad?
Pues verdaderamente nos produce dolor, porque denuncia muchas de nuestras actitudes, ¿no? Que se podrían caracterizar por un narcisismo, por un utilitarismo a la hora de comprender la vida. Y esta cultura hace que no seamos capaces de captar en las personas con discapacidad la riqueza humana y espiritual que son para todos nosotros. Y en ese drama está el que olvidamos algo que forma parte de la esencia del hombre, que es asumir la vulnerabilidad, ¿no? La debilidad no como un drama, sino incluso como una forma de comprender verdaderamente la vida.
¿Qué aporta el testimonio de las personas con discapacidad a la comunidad cristiana?
Bien, pues estas personas, para una parroquia, para una comunidad cristiana, pues son un gran regalo. Por eso una comunidad cristiana, una parroquia, se enriquece con su presencia, porque entre otras cosas nos ayudan a ser más conscientes del misterio salvífico de la cruz de Cristo y viviendo en verdadera relación recíproca de acogida y solidaridad, se convierten para nosotros en generadores de una vida nueva y en una verdadera llamada de atención para nuestro mundo.
¿Qué ha de cambiar y qué está cambiando en la acción pastoral y la catequesis para las personas con discapacidad? ¿Cuáles son los cambios que están
Pues surgiendo? Es obvio que un primer cambio, que ya se está produciendo, es el de visibilizar a estas personas con discapacidad como verdaderos testigos del Evangelio. ¿Por qué? Pues porque toda persona es capaz de una respuesta de fe y de crecer en santidad. Por eso toda persona es llamada a ser evangelizada y también, cómo no, a ser evangelizadora. Pero con un añadido muy importante, diría yo, ¿no? La evangelización de personas con discapacidad debe hacerse junto con las demás personas que viven en la catequesis, en las distintas tareas de una parroquia, porque también ellas son miembros vivos de esa comunidad viva.
¿Y qué acciones deberían seguirse para este cambio?
Bien, pues podríamos citar algunas, como por ejemplo, un implicar, un involucrar activamente a la familia. Una particular habilitación de la catequesis, tanto a un nivel material, del lugar, como de contenidos, y también, cómo no, el crecer una conciencia eclesial más amplia, en la que estas personas puedan verdaderamente sentirse acogidas y ser coprotagonistas.
Eso significa en algunas ocasiones un verdadero desafío para algunas parroquias. ¿Qué retos en este ámbito ha de afrontar cualquier parroquia?
Pues yo señalaría fundamentalmente dos. El primero, que no pueden quedar fuera de la vida de una parroquia. Por eso, a quienes no pueden seguir el ritmo impuesto, no podemos excluirlo, sino que han de sentirse verdaderamente miembros vivos. Y segundo, la necesidad de reflexionar sobre la dinámica particular que vive cada parroquia para aprender a descubrir cuáles son las barreras para que estas personas puedan sentirse verdaderamente integradas en la vida de la misma parroquia.
Integración y visibilidad. ¿Cómo habrá de ser entonces la catequesis para personas con discapacidad intelectual?
Bien, hay un dato que yo creo que nos puede ser especialmente luminoso, ¿no? Y es cómo estas personas viven su relación con Dios de una forma muy inmediata, de una forma muy intuitiva. Desde esa premisa, que para también nosotros es verdadero testimonio, hemos de aprender a descubrir cómo, por ejemplo, en catequesis, pues son especialmente útiles dinámicas y lenguajes experienciales que impliquen los cinco sentidos de la persona. El saber descubrir, siempre en la medida de la capacidad, pues el significado y el sentido profundo de la narración, nuestra fe en narración, para involucrarlas en un verdadero conocimiento de Cristo, en una verdadera transmisión de la fe.
Un tema más que recurrente en este orden de cosas es la participación de las personas con discapacidad en los sacramentos. ¿Qué podemos decir al respecto?
Bien, suele ser uno de los temas que con mayor facilidad surgen. A veces en esto tenemos que entonar un cierto mea culpa, ha habido cierta confusión. Y hemos de decir frente a todo esto que todas estas personas están llamadas a la plenitud de la vida sacramental. Y esa llamada de todas estas personas a la plenitud de la vida sacramental es para nosotros una enseñanza por una razón muy sencilla. Porque nunca conviene que olvidemos que los sacramentos son dones y que la liturgia, antes que ser comprendida racionalmente, pide ser vivida. Y en tantas ocasiones estas personas nos pueden dar un grandísimo ejemplo de esa vivencia profunda del encuentro con Jesucristo, por ejemplo en la Eucaristía, que por eso para nosotros también son una verdadera llamada de atención y una verdadera escuela de participación en la Eucaristía, por ejemplo.
¿Cómo definir entonces la vocación del agente pastoral de apoyo para las personas con discapacidad?
Pues como todo agente pastoral, ¿verdad? Es ser, seguir a Cristo. Pero de una forma especial, pienso, ¿no?, y es algo que brota del mismo documento, es la necesidad de desarrollar una espiritualidad de las bienaventuranzas que permita a este catequista, agente de pastoral, en definitiva, servir de apoyo, capaz de empatizar con la familia y de perseverar en el Señor en esta tarea, en esta vocación.
En este caso, las familias son muy importantes.
Verdaderamente, ¿no? Porque, claro, como en todos los niveles, ¿no?, pero especialmente en este caso.
El documento se hace especial eco de la enseñanza del Papa Francisco al respecto. ¿Qué nos dirá el Papa en este sentido?
Bien, yo ante todo invitaría, ¿no?, y para eso de algún modo tenemos la herramienta de Internet, ¿no?, para ver las distintas intervenciones del Papa Francisco en este ámbito, en el ámbito de la discapacidad. Pero podríamos hacer una raíz cuadrada, ¿no?, de su enseñanza, una síntesis. ¿Cuál es esa síntesis? Pues invitarnos, como hemos dicho con ese nuevo término, a utilizar a una verdadera cultura de la inclusión, a descubrir que esa verdadera cultura de la inclusión pasa por una acogida, pero al mismo tiempo ser capaces de generar un coprotagonismo y, sobre todo, en un término muy querido por el Papa, aprender a descubrir qué tiene este mundo de la discapacidad de signo de los tiempos para toda la Iglesia, porque en el fondo para nosotros son una verdadera enseñanza de lo esencial de la vida, ¿no? Y como hemos dicho antes, ¿no?, como hemos podido citar, nos descubren a nosotros el significado, el valor de la vulnerabilidad en la propia vida de la persona. Ahí creo que radicaría la quinta esencia de la comprensión del significado que tiene este mensaje del Papa con respecto al mundo de la discapacidad.
Muchísimas gracias a Adolfo Ariza, delegado diocesano de Catequesis, por traernos esta explicación sobre las orientaciones en la acción evangelizadora, catequética y pastoral de la Iglesia con y para personas con discapacidad. Hasta una próxima ocasión. Gracias.
Pues encantado.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Repasamos ahora la información diocesana de esta semana. La diócesis de Córdoba aclara la inmatriculación de todos sus bienes al gobierno. Ha publicado un informe donde se detalla el marco legal de las inmatriculaciones de sus bienes y ha reparado los 10 errores que el gobierno no había advertido. Un informe donde se deja de cuestionar la propiedad de la Mezquita Catedral de Córdoba y en el que se vuelve a reconocer la legalidad de la inmatriculación del templo principal de la diócesis, como subraya el canónigo portavoz de la diócesis, José Juan Jiménez Hueso.
Queda totalmente claro y es evidente que no es discutible, ¿verdad?, quién es el legítimo propietario de este templo, y volvemos a recordar que inmatricular no significa adquirir propiedad, sino dar publicidad a una propiedad. En fin, pues sigamos caminando y volvemos como siempre, y esto es una prueba más, lo que ha ocurrido en estos días, de que la Iglesia siempre, siempre está dispuesta a una sana colaboración y por lo tanto a ser un modelo de transparencia.
Esto es una prueba más, ha dicho Jiménez Hueso, de que la Iglesia siempre está dispuesta a una sana colaboración y es un modelo de transparencia. Y comienza Misión París en nuestra diócesis. Son días de trasiego y actividad en las parroquias que dan vida a un proyecto misionero creado por un grupo de universitarios católicos al servicio tanto de la Iglesia como de personas necesitadas. Una vivencia de voluntariado, oración y servicio desinteresado a los demás. José Miguel Bracero es párroco de Posadas.
De hacer llegar el Evangelio a todos los corazones, especialmente a los niños, a los jóvenes, a los apartados, a los alejados, a los enfermos, a los ancianos.
Además de en Cabra, Rute Aguilar de la Frontera y también Posadas, como han escuchado, reciben a los jóvenes que cambian sus vacaciones por esta misión en los pueblos, que se prolonga hasta el 6 de febrero de este año. Comienza el mes de la familia con una conferencia de Juan Manuel Cotelo al cumplirse 5 años de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, y como preparación para el Encuentro Mundial de las Familias, la Delegación Diocesana de Familia y Vida ha organizado el mes de la familia con un amplio programa de actividades para jóvenes, novios y matrimonios. El pistoletazo de salida a este mes de la familia será una conferencia de Juan Manuel Cotelo, periodista, director de cine, guionista y productor, que ha fundado Infinito Más Uno, una fundación que ayuda a personas necesitadas en todos los países donde estrenan sus películas. La charla lleva el título La familia no es un castigo, es un regalo, y tendrá lugar en el Palacio Episcopal este viernes próximo 4 de febrero a las 8 de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo. Y la Virgen de Araceli visitará la catedral, gran acontecimiento para los lucentinos. Con motivo del fin de la restauración de la patrona de Lucena, procesionará por las calles de Córdoba el 13 de febrero. La Virgen saldrá en procesión a las 9 de la mañana de ese día desde la parroquia de San Francisco y San Eulogio de Córdoba hasta la Santa Iglesia Catedral, donde el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, presidirá la solemne misa en acción de gracias. Será a las 12 del mediodía. Falleció el sacerdote Domingo Pérez Oteros, tenía 87 años de edad y era natural de Nueva Cartella, donde se ha homenajeado la figura de un sacerdote muy querido. Había sido ordenado un 17 de junio de 1962 en la parroquia de San Mateo Apóstol de Lucena. Desde el año 1983 al 91 estuvo en las parroquias de Bujalance y Morente, y ya en 1991 fue nombrado párroco de San Pedro Apóstol de Nueva Cartella, de donde ha sido párroco emérito hasta su muerte. El ayuntamiento de la localidad ha decretado 2 días de luto oficial para reconocer la vocación de servicio durante toda su vida. Hoy es Santo Tomás de Aquino. En el seminario hay celebración, ha comenzado la Eucaristía en la capilla del seminario presidida por el obispo de Córdoba, y a esta hora concluye el acto académico de la conferencia Santo Tomás de Aquino, un pensamiento actual y renovador, a cargo del profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, Ángel Martínez.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco nos convocaba el pasado miércoles a una jornada de oración por la paz ante su creciente preocupación por Ucrania. Hoy queremos saber más sobre los pasos del Santo Padre en plena visita ad limina de obispos españoles. Para eso estamos con Pedro Nolasco en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: los invito a rezar hoy por la paz en Ucrania. Pidamos con insistencia al Señor que esa tierra pueda ver florecer la fraternidad y superar las divisiones. Que las oraciones que hoy se elevan al cielo toquen las mentes y los corazones de los responsables en la tierra. El Papa Francisco dedicó su catequesis a San José, como hombre que sueña, en la audiencia general de este miércoles 26 de enero, que se llevó a cabo en el aula Pablo VI del Vaticano. El sueño simboliza la vida espiritual de cada uno de nosotros, ese espacio interior que cada uno está llamado a cultivar y custodiar, donde Dios se manifiesta y a menudo nos habla. Pero también debemos decir que dentro de cada uno de nosotros no está solo la voz de Dios, hay muchas otras voces. Por ejemplo, las voces de nuestros miedos, de las experiencias pasadas, las voces de las esperanzas. Y está también la voz del maligno que quiere engañarnos y confundirnos, explicó el Santo Padre. José rezaba, trabajaba y amaba. Tres cosas lindas para los padres: rezar, trabajar y amar. Y para esto José recibió siempre lo necesario para afrontar las pruebas de la vida. Encomendémonos a él y a su intercesión. Y os voy a contar que el miércoles pudimos ver al Papa Francisco en una silla durante toda la audiencia general y que no se levantaba. El Papa explicó que tiene inflamado un ligamento en la rodilla y que le cuesta andar, al justificarse ante los fieles que acudieron a la audiencia general de que en esta ocasión no podría acercarse a saludarlos. El pontífice, que el martes pasado ya cojeaba de manera ostensible durante la misa por la unidad de los cristianos en la Basílica de San Pablo de Extramuros, aseguró que los médicos le han dicho que es algo pasajero. Me han dicho que le pasa solo a los viejos, así que no sé por qué me ha pasado a mí, bromeó Francisco ante los fieles. Vemos que el Papa, ante las dificultades, también pone un poco de sentido del humor. Ojalá y se recupere pronto.
Gracias. Feliz fin de semana, Pedro.
Un abrazo, Nati, y hasta la semana que viene.
Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Es esta isla una luz en el camino para llegar a Jesús.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Se lo decíamos al principio, hoy celebramos Santo Tomás de Aquino, un genio de su tiempo, del que el sacerdote Antonio Gil hace esta semblanza. Esta es la mirada transparente.
Hoy reclama nuestra mirada penetrante la figura de Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta se celebra. Se dice con frecuencia que esta época que vivimos necesita líderes que sirvan de modelo a las gentes y a los pueblos. No tenemos líderes que nos inviten a construir una sociedad de valores, que marquen sus vidas con la luz de la coherencia y del ejemplo. Santo Tomás de Aquino fue un genio de su tiempo. A los 20 años se hizo dominico y con 27 años ya era catedrático. Emprendió entonces su carrera de maestro y escritor a una velocidad increíble, pero Santo Tomás de Aquino guardaba un secreto en su corazón. Cada vez que tenía que enseñar, discutir, escribir o estudiar, acudía secretamente a la oración. Era un auténtico místico. Es verdad que al mundo de hoy le faltan líderes. Tomás de Aquino nos muestra con su vida el camino que hemos de seguir. Sentir la mano de Dios que nos acompaña y nos guía por los senderos de la verdad y del bien. En el mundo no habrá líderes verdaderos si no entronizamos a Dios en el corazón.
Feliz Santo Tomás de Aquino a nuestro seminario y a los universitarios cordobeses. Y nos despedimos ya. Reciban los saludos de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana.